very clear that we are not in any way playing a role or interfering in what's happening.
Estados Unidos aclara que no interfiere en crisis de Venezuela.
When you look at this NSA reform bill, people are a lot more.
Diversas reacciones a medidas del Congreso estadounidense sobre la Agencia de Seguridad Nacional.
Solo se proyectan entre 8 y 13 tormentas tropicales, las cuales entre 3 y 6 se convertirían en huracanes.
Y pronostican menos huracanes en el Atlántico esta temporada.
Y ahora, desde Washington.
Bienvenidos, les habla Tony Cano, me acompaña en la producción Margot Trofinger. Estados Unidos aclara que no interferirá en crisis de Venezuela. La vocera adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al asunto.
So obviously we've been very clear that we are not in any way playing a role or interfering.
Obviamente hemos sido muy claros que de ninguna forma estamos participando o interfiriendo en lo que ocurre en Venezuela. Yo sé que al gobierno venezolano le gusta hablar de nosotros y trata de hacer que esa noticia distraiga de los que están haciendo. Así que al no haber visto la declaración, estoy de todo corazón en desacuerdo con la idea de que estamos jugando cualquier tipo de papel en ese lugar. Harf agregó que Estados Unidos siempre ha dicho consistentemente que las partes necesitan reunirse entre sí, dialogar para encontrar una salida y el camino hacia adelante, pero el gobierno venezolano todavía no ha mostrado disponibilidad para hacerlo. Cifras oficiales informan que en Venezuela la pobreza durante 2013 se ubicó en 27,3%, pero el gobierno no revela aún la inflación del mes de abril de 2014. Detalles con nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo.
6.1% aumentó la pobreza en Venezuela en un año, pasó de 21.2 a 27.3% según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, instituto del Estado que reporta a esta fecha la situación de pobreza del año 2013. Sin embargo, el gobierno venezolano no ha publicado aún la cifra de inflación mensual que habitualmente divulgaba los 5 primeros días de cada mes. La del mes de marzo se ubicó en 4.1%. El año 2013 cerró con una inflación de 56% y algunas firmas de análisis económico como Econométrica advierten que este año 2014 podría cerrar una inflación que ronde el 80% con el impacto que implique el aumento salarial ordenado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo de La Voz de América.
Advierten que 2014 podría ser uno de los años más difíciles para la libertad de prensa en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Se incrementan las preocupaciones por la libertad de prensa en Venezuela. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, aseguró que desde el inicio de las protestas el pasado 12 de febrero hasta el 15 de mayo se han registrado 155 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión. Insistió en que el 2013 estuvo marcado por negociaciones de medios de comunicación para modificar sus líneas editoriales, la imposición de la censura y la autocensura, así como la reducción de la prensa escrita por falta de divisas para adquirir el papel periódico. Ruiz advirtió que el 2014 podría ser uno de los años más oscuros para el derecho a la información en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El presidente Barack Obama nominó al demócrata Julián Castro como nuevo secretario de Vivienda de Estados Unidos. El mandatario destacó el sueño de Castro.
Julián ha vivido el sueño americano.
Y es precisamente porque ha vivido el sueño americano que se romperá el lomo trabajando para asegurarse de que más personas puedan viajar ese mismo camino y también ver realizado su sueño. Castro es el alcalde de San Antonio, Texas, y es considerado como posible candidato vicepresidencial en 2016. Obama dijo que Castro ha ayudado a revitalizar a San Antonio, experiencia que repetirá como jefe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El nombramiento de Castro forma parte de una reestructuración más amplia del gabinete de Obama que incluye la designación del actual jefe del Departamento de Vivienda, Sean Donovan, para presidir la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Durante una ceremonia en el comedor estatal, Obama elogió los esfuerzos de Donovan para ayudar al mercado de la vivienda estadounidense a recuperarse de la recesión. La primera medida concreta del Congreso estadounidense a las operaciones de la Agencia de Seguridad Nacional tras el escándalo de Edward Snowden fue aprobada. Sin embargo, el proyecto de ley no satisface las expectativas de grupos defensores de la privacidad, como nos informa Angélica Herrera.
La primera reforma a la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA por sus siglas en inglés, después de las revelaciones de Edward Snowden, obtuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes y está camino al Senado para su aprobación.
La Ley de Libertad de Estados Unidos prohíbe la recolección a gran escala. Esta es nuestra intención y haremos responsables a la administración actual y a futuras administraciones de esa intención.
Con 303 votos a favor y 121 en contra, la Cámara aprobó la Ley de Libertad de Estados Unidos, que le prohibiría a la NSA obligar a los operadores estadounidenses a entregarle los metadatos de las llamadas. Para obtener datos como los horarios, la duración y los números de teléfono marcados, el FBI y la NSA deberán contar previamente con una orden judicial sobre la base de una sospecha razonable. El representante Jim Sensenbrenner, uno de los autores de la propuesta, defendió su aprobación ante fuertes críticas de compañías como Apple y Microsoft, que aseguran que no es suficiente.
Let me be clear.
Quiero dejar algo claro. Me gustaría que este proyecto de ley hiciera más. A mis colegas que lamentan los cambios, estoy de acuerdo con ustedes. A los grupos que abogan por la privacidad y que están molestos por las revisiones, comparto su decepción. Las negociaciones para este proyecto de ley fueron intensas y tuvimos que hacer concesiones, pero este proyecto de ley merece apoyo. No dejen que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno.
Dichas negociaciones fueron con la Casa Blanca y resultaron en modificaciones a la versión originalmente aprobada.
El proyecto de ley, que está en línea con el llamado hecho en enero por el presidente Barack Obama, ahora pasa al Senado, donde podría ser sometido a más modificaciones. Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, reiteró que sus partidarios tienen poca confianza en que el presidente Barack Obama pueda hacer cumplir las nuevas medidas de inmigración si son aprobadas. El líder del Senado, Harry Reid, criticó a los republicanos de la Cámara por permitir que legisladores ultraconservadores que se oponen determinen el futuro de la legislación. El senador Robert Menéndez instó a los republicanos a actuar antes de que Obama tenga que usar su poder ejecutivo para aliviar las deportaciones. En Miami dan a conocer el pronóstico para la temporada de huracanes, informa Alejandro Marcano.
Todo parece indicar que la temporada ciclónica del 2014 va a ser lenta, dijeron el jueves meteorólogos federales, lo cual podría hacer que se pase menos trabajo para sacar los nuevos mapas de inundaciones de tormenta para pronosticar la ubicación y la gravedad de las crecidas. Solo se proyectan entre 8 y 13 tormentas tropicales, las cuales entre 3 y 6 se convertirían en huracanes. De ellos se espera que no más de 2 lleguen a ser tormentas a gran escala. Los meteorólogos basaron esa proyección en gran medida en la expectativa de que se formará el patrón climático del Niño en las aguas del Pacífico, fomentando vientos y temperaturas acuáticas que ayudarán a impedir que las tormentas en el Atlántico ganen fuerza. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La empresa Google trabaja en el diseño de una tableta que podría tomar fotos en tercera dimensión. Según la empresa, la tableta tendría dos cámaras y un sensor infrarrojo. Se espera que la primera producción arroje al mercado unos 4.000 prototipos en junio. La tableta tiene una pantalla de 17 a 18 centímetros y se trabaja en un software avanzado para la toma de fotografías. En el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington, D.C., soldados del 3 Regimiento de Infantería de Estados Unidos, conocidos como la Vieja Guardia, honran 150 años de sacrificio durante el fin de semana y el feriado del Memorial Day este lunes, o Día de los Caídos en las Guerras. Se colocaron miles de banderas en las tumbas de los soldados enterrados en el cementerio de Virginia, que goza de una vista panorámica hacia la capital del país. Hay más de 260.000 lápidas para los restos sepultados en Arlington, que fue establecido en 1864 durante la Guerra Civil. También el feriado del Día de los Veteranos es utilizado para iniciar acciones de verano este lunes. Les acompañamos en esta edición de Desde Washington, desde La Voz de América, ante los micrófonos Tony Cano y en la producción Margot Trovilla.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La, la, la.
Pasamos a las notas del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
La estrella del tenis, Serena Williams, tiene la mejor oportunidad para llevarse a casa a algunos equipos del primer espectáculo de premios Nickelodeon de reconocimiento deportivo para niños, que serán transmitidos en vivo el 17 de julio desde Los Ángeles, California. Las categorías van desde serias a divertidas. Williams fue nominada como la mejor deportista femenina con el mejor cañón por sus potentes saques, reina del botín por su sentido del estilo y de los hermanos de la superestrella con su hermana Venus. La estrella de baloncesto Skylar Diggins fue nominada el miércoles como la novata favorita, jugadora de embrague del año y estrella del botín. Una encuesta de popularidad y un panel de expertos seleccionaron a los nominados. A partir del 12 de junio, la audiencia joven de Nickelodeon podrá comenzar a emitir votos online. La cantautora Carole King tiene previsto presentarse en una concentración en el centro de Idaho para un soldado estadounidense cautivo del Talibán desde 2009. El diario Mountain Express de Idaho informó esta semana que Carole King, cuyos éxitos incluyen You've Got a Friend, se presentará gratuitamente en Haley el 28 de junio, en un evento que tiene como objetivo crear conciencia para la liberación del sargento Bo Bertol. Bring back Bo. Será el segundo año del evento llamado Bring Bo Back y los organizadores esperan una asistencia de hasta 7,000 personas.
Well, I'm scared. I'm scared I won't be able to go home. It is very unnerving to be a prisoner.
Bertol, de 28 años de edad, es originario de Haley y es el único estadounidense mantenido en rehén en la guerra de Afganistán. Bring back Bo. Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. Pasamos a las notas de la economía. Estados Unidos reivindicó el viernes una victoria en la Organización Mundial de Comercio en un conflicto comercial que lo opone a China por autos de lujo. La OMS apoyó a Washington en una disputa sobre tarifas punitivas chinas a la exportación estadounidense de autos y vehículos deportivos utilitarios. El representante comercial de Estados Unidos, embajador Michael Froman, hizo el anuncio.
This is a significant victory. In 2013, the United States exported $65 billion.
Esta es una victoria significativa. En 2013, Estados Unidos exportó 65 mil millones de dólares en autos. 8.500 millones de esa cantidad fueron para China, considerado nuestro segundo mercado de exportación de autos. Los aranceles injustificados de China afectaron más de 5 mil millones de dólares de otras exportaciones. Según Washington, la OMS consideró que los aranceles impuestos por Pekín a vehículos estadounidenses de alta gama en diciembre de 2011 carecen de fundamento legal. China tomó la decisión de aumentar los gravámenes luego de concluir que algunos autos producidos en Estados Unidos, en particular grandes camionetas y 4x4, habían recibido subsidios ilegales y fueron vendidos a pérdida. Washington se presentó ante la OMS luego de las medidas adoptadas por Pekín. Desde hace años, Estados Unidos acusa a China de prácticas comerciales desleales y dumping. Ante la carencia de fármacos para aplicar la inyección letal a reos condenados a muerte, el estado de Tennessee aprobó el empleo de la silla eléctrica. De esta manera, los legisladores estatales pretenden acabar con la escasez de las polémicas drogas que se usan y el carácter cruel de las ejecuciones. La medida fue aprobada por amplia mayoría y el gobernador republicano Bill Haslam la firmó de inmediato. Los que se oponen y la rechazan dicen que será impugnada ante los tribunales porque no ofrece opciones al reo y es el Estado quien decide el método de electrocución. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el jueves que tiendas en 9 estados del país podrían haber recibido para la venta de carne contaminada con la bacteria E. coli. Inspectores de alimentos retiraron del mercado esta semana 1.800.000 libras de carne posiblemente contagiada. Se informó que las personas que hayan adquirido carne con código EST2574B, procesada el 31 de marzo y el 18 de abril, no deben consumirla. Las posibles tiendas receptoras del producto son Gordon Food Service Marketplace en Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin. En el panorama internacional, el Papa Francisco iniciará el sábado una gira en Tierra Santa, con vistas a visitar Jordania, los territorios palestinos e Israel. El recorrido histórico estará dedicado a renovar su pedido de paz entre israelíes y palestinos y abogar por el diálogo entre las tres grandes religiones monoteístas. En Israel se extreman las medidas de seguridad por temor a que grupos extremistas judíos intenten agredir al sumo pontífice, como nos dice desde Jerusalén Reina Ben-Habib.
En Jerusalén ya flamean las banderas del Vaticano y se ultiman los últimos detalles para la visita del Santo Padre. Así lo explica La Voz de América, el portavoz de la Cancillería israelí, Lior Hayat.
¿Todo listo ya para la visita del Papa?
Bueno, estamos casi listos. Faltan unos detalles para finalizar, pero ya tenemos el programa y ya estamos listos o esperando que venga el Papa a visitarnos el próximo domingo.
El Papa será recibido el sábado en Jordania por el rey Abdalá II y visitará el lugar tradicional del bautismo de Jesús. El domingo celebrará una misa en Belén y se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Ya el próximo lunes, en Jerusalén, mantendrá reuniones con el presidente israelí Shimon Peres y con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Depositará una esquela en el Muro de las Lamentaciones y visitará el Museo del Holocausto. Asimismo, recorrerá la explanada de las mezquitas, tercer lugar sagrado del Islam. Fray Hugo Castro, franciscano de la Iglesia del Santo Sepulcro, dijo a La Voz de América que el eje de la peregrinación del Papa Francisco es el diálogo interreligioso.
Bueno, el objetivo principal de esta visita es el encuentro ecuménico, por eso es una visita tan corta y con tantas actividades. Parecería que no es algo tan importante, pero lo es, porque esta visita está dirigida hacia la unidad de los cristianos.
Dos amigos y compatriotas acompañarán al Papa Francisco en su primer periplo por Tierra Santa. El rabino argentino Abraham Skorka y el profesor musulmán Omar Aboud, presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso de Buenos Aires. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Hacemos una breve pausa y luego continuaremos con más información en directo desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
En Georgia, un hombre quien antes fue diabético celebra ahora su 10º aniversario de estar libre de la enfermedad gracias a una cirugía experimental que le practicaron a cabo fue realizada en 2004. Nos explica Miguel Ángel Rivera.
Mi esposa y yo oramos antes de desayunar y doy gracias a Dios por el trasplante celular de islote. Nunca lo he menospreciado.
Rob Allen es un pionero, ya que hace 10 años, el 22 de enero de 2004, fue intervenido quirúrgicamente en un experimento como parte de una prueba clínica de la Universidad Emory para ver si su diabetes tipo 1 podía ser curada por un trasplante de células de islote donadas. El experimento fue exitoso y después de 2 trasplantes, las células donadas comenzaron a producir insulina, lo que efectivamente curó su diabetes. Para Allen y su cirujano, el doctor Christian Larson, este 10º año desde el trasplante es un hito.
Es increíblemente fascinante y muestra el potencial y promesa de lo que el trasplante de células de islote puede hacer por los pacientes de diabetes tipo 1.
Sin embargo, el trasplante de células de islote no está disponible para todos los que lo necesitan.
Las dos áreas donde tenemos que progresar son las del trasplante de células de islote. Uno, debemos mejorar la tecnología obteniendo la suficiente cantidad de células para poder tratar a todos los pacientes, y ese es un obstáculo tecnológico. El otro problema es que las células provienen de un donante, por lo que se necesitan medicamentos antirrechazo.
Esto significa que los pacientes tomarán fármacos antirrechazo por el resto de sus vidas, pero a Rob Allen no le importa, ya que para él cualquier cosa es mejor que las constantes reacciones a la insulina.
Fue definitivamente una bendición. Más que eso, un milagro.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El informe anual de BRATC Top 100, elaborado por una compañía de mercadeo estadounidense que usa datos financieros y la valoración de clientes potenciales, fue dado a conocer y, aunque incluye nombres recurrentes como IBM, Microsoft y Coca-Cola, entre otros, este año llama la atención de los inversionistas que Apple perdiera la primera posición. Información desde Nueva York con Celia Mendoza.
Google toma la delantera en la lista de las 100 marcas más valiosas en el mundo, sobrepasando de esa manera a la compañía Apple, que ocupa ahora el segundo lugar después de 3 años en el primer puesto. Esto de acuerdo a la compañía de investigación de mercados Miller Brown.
Por 9º año consecutivo se presentó la lista anual de las 100 compañías más valoradas, donde Google sobresale con un valor de $158,843 millones, un 40% más que hace un año, mientras Apple bajó un 20% y concluyó con una valoración de marca de $147,880 millones. Esto de acuerdo a la información publicada en la página de internet de Millward Brown.
Google y Apple son las dos marcas que han experimentado el crecimiento más rápido. Apple ha incrementado en un 800% desde 2006.
Nick Cooper, director ejecutivo de Millward Brown, por medio de un comunicado, destacó las características que han hecho sobresalir a Google.
Google ha sido increíblemente innovador. El año pasado, con las gafas de Google, sus inversiones en inteligencia artificial y en una gran cantidad de alianzas que han llevado a que su sistema operativo Android empiece a ser parte de otros productos, como son los autos. Toda esa actividad envía una señal a los consumidores acerca de lo que se trata Google, y esto ha coincidido con la desaceleración de Apple.
Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado por Forbes en noviembre del año pasado, Apple continúa en el primer lugar, mientras que Google ocupa el quinto. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y luego continuaremos con más noticias desde Washington.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
As far as the person that I would love to work with, she passed away, Celia Cruz.
Top 10 USA, a través de La Voz de América y el sistema Boazap.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital Boazap y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Y ante los ojos del mundo, el fin de semana se realizan elecciones en Ucrania, como nos informa Lina Correa.
Con desconfianza fueron recibidas por el gobierno interino ucraniano estas palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, horas antes de las cruciales elecciones presidenciales que Ucrania celebra este domingo.
Estamos interesados en nuestras fronteras occidentales. Estoy hablando sin ninguna ironía. Estamos interesados en nuestro hermano país de Ucrania, en la paz y la calma que han comenzado. Y, por supuesto, trabajamos de manera conjunta aún hoy con aquellos que ejercen el poder. Pero después de la elección, vamos a trabajar, por supuesto, con las nuevas estructuras elegidas.
El primero en reaccionar por parte del gobierno interino de Ucrania fue su canciller.
Si eso sucede realmente, recibiremos con beneplácito no solo los pronunciamientos, sino las acciones reales de Rusia en el reconocimiento del gobierno ucraniano y en el establecimiento de relaciones legítimas con el presidente ucraniano que se ha elegido.
Pero la desconfianza reina no solo entre la comunidad internacional, sino entre el mismo gobierno de ese país. Ante la ONU, el embajador de Ucrania denunció nuevamente a Rusia.
Al mismo tiempo, cínicamente, la Federación Rusa continúa desestabilizando la situación. Las promesas del presidente Putin no han sido respaldadas por hechos reales. Rusia no ha retirado sus tropas de la frontera ucraniana, a pesar de las declaraciones repetidas de ello.
La situación en el oriente del país sigue siendo muy tensa. Más de 100 civiles han perdido la vida en los últimos días y la tensión crece entre la misión de observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE.
Por supuesto que habrá problemas en algunas partes del oriente de Ucrania, lo sabemos. Probablemente en menos del 20% de los puestos de votación habrá problemas.
Pero a pesar del gran reto y de las medidas especiales para la región en conflicto, el primer ministro interino de Ucrania reiteró la trascendencia histórica de este proceso electoral, como un paso sin el cual los ucranianos no podrán mantener su unidad.
Tenemos un reto frente a estas elecciones en algunas localidades en riesgo, especialmente en el oriente del país. Pero todavía enfrentamos niveles de fragilidad. Yo diría, necesitamos estabilidad.
21 candidatos están compitiendo por la presidencia de Ucrania. Lina Correa, para La Voz de América.
Ahora que estamos cerca al Mundial en Brasil, Gesell Tobías nos presenta los detalles de una de las ciudades sede de este encuentro deportivo.
Cuando arranque la Copa Mundial, la ciudad de Brasilia será centro de este encuentro futbolístico. Brasilia es la más joven de las ciudades anfitrionas de la Copa y fue fundada en 1960 en reemplazo de Río de Janeiro como capital del país. Esta maravillosa ciudad fue diseñada por el urbanista Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer. El plan urbano para la ciudad, llamado Plano Piloto en portugués, fue creado con la forma de un ave o avión. Para tener una idea, Brasilia, de norte a sur, de la punta de un ala al otro extremo, está cortada por el Camino del Eje y de este a oeste, de la cabina a la cola del avión, por el Eje Monumental. En la cabina está ubicada la Plaza de los Tres Poderes y sus respectivos edificios, el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial Planalto. El asesor técnico de la Secretaría de la Copa Mundial en Brasilia, Ricardo Bittencourt, asegura que a pocos días de la Copa se están dando los últimos retoques.
Brasilia está dando los últimos toques para recibir a turistas de todo el mundo. Tenemos obras importantes como la vía de ciclismo, el sistema de transporte rápido de autobuses, la estación de autobuses y la revitalización del Parque da Cidade. Se sigue trabajando en otras obras que estarán listas pronto. Los turistas tendrán los mejores recuerdos de Brasilia.
El Estadio Nacional Mané Garrincha será el lugar utilizado para la Copa Mundial 2014. Este estadio, construido en 1974, fue remodelado para la Copa Confederaciones del año pasado a un costo de $900 millones. El casco deportivo tiene capacidad para 70.000 espectadores y lleva el nombre del delantero que ayudó a Brasil a ganar sus dos primeros títulos de la Copa Mundial en 1958 y 1962. Este monumento deportivo será anfitrión de 7 juegos, entre ellos Suiza-Ecuador el 15 de junio, Colombia-Costa de Marfil 4 días después, Camerún-Brasil el 23 y Portugal-Ghana el 26. En Brasilia también se jugará el partido por el tercer lugar del próximo Mundial. Gesell Tobías para La Voz de América.
Gloria Estefan y su esposo Emilio esperan tener muy pronto el musical On Your Feet en Broadway. La obra basada en la vida de la pareja podría estar lista para el próximo año. Los productores dijeron que On Your Feet se estrenará en Chicago el próximo verano antes de llegar a un teatro holandés en el otoño de 2015. Jerry Mitchell, quien dirigió Kinky Boots, será el director del espectáculo y contará con la coreografía de Sergio Trujillo. Así llegamos al final de esta emisión de Desde Washington.